Ya estamos situados en nuestro observatorio gastronómico, el blog de Pedro García Ordaz, Huevos con Puntilla. Buenos días, don Pedro.
Buenos días.
La semana pasada os dejé, yo fuiste de Barracas.
Sí.
Aquí no se puede dejar solo, tengo que estar siempre en el sitio.
Te lo perdiste.
Pues sí que me lo perdí, sí que me lo perdí. ¿Y qué tal? ¿Cómo te encontraste el paisaje cuando llegaste allá a la Barraca?
Genial, ¿sí? Genial. Aparte estaban las chicas, estaban ahí Marta y Lola, súper ambientadas en... con sus jofainas y sus baúles huertanos y...
Uh-huh. O sea, que había decoración.
Sí, sí, sí.
Ambientación,
sí.
Muy bien.
Estaba muy chulo aquello.
¿Y algo de gastronomía también hubo incorporado?
Algo hubo, claro que hubo.
¿Me han hablado de un tomatico partido?
Sí, mira, pues cuando llegué estaban Carmen y Mari Carmen, las dos Carmenes de Murcia, uh-huh. Estaban deleitándose con un tomate partido en cuatro, sin nada más. Sin aceite, sin sal, y eso es meritorio para...
Ah, sin pizca de sal tampoco.
Para cómo están los tomates hoy en día. Luego el hombre que se los puso dijo, tenía que haberle echado y tal, y dice, no, está así riquísimo.
La verdad es que yo lo he comido en La Mata, y ahí el tomate abocado está riquísimo.
Es que cuando uno lo coge de La Mata, sabe todo rico.
Es verdad que sí.
Es como cuando tomas una fabada en Asturias, por ejemplo, o vienes aquí y te tomas un pastel de carne.
Si te lo tomas... la ensaimada de Mallorca, eso...
Si te lo llevas para Huesca, el pastel de carne no sabe igual.
Ya, bueno, pero bueno. Pero el caso es que eso del tomate, cuando el tomate es bueno de verdad, no necesita otra cosa. Incluso, ¿has probado el tomate con azúcar?
Creo que sí.
¿Eh? Un tomate de esos bien lleno, que está maduro, que está bueno, le pones un poquito de azúcar por encima y también está riquísimo. Al contrario de lo que hemos pensado siempre, que es la sal lo que necesita el tomate.
Lo que sí he probado, que lo hacía siempre una tía de mi padre, cuando acababa la comida y sobraba lechuga, uh-huh. Se la tomaba de postre con azúcar. Según estaba aliñada, le echaba azúcar y se la tomaba de postre. Y también está muy rico.
Ahí no he llegado yo, pero lo vamos a probar. Lo vamos a probar. Y hablando de los tomates...
Pues me dijo Carmen, hoy no hablarás de delicatessen, porque en este ambiente que como aquí... que no pega. Y dije, pues no. Pero yo soy de fibra muscular y cerebral lenta. Y no me di cuenta. Pero luego pensando digo, ¿cómo que no voy a hablar de delicatessen si las acabo de ver? Delicatessen es sinónimo de delicia, de delicado, de fino. Uh-huh. Y o sea, estaban tomando un tomate sin ningún aditamento, o sea, que tiene el programa, no lo tomé, pero seguro que estaba buenísimo.
Claro.
¿Qué más delicatessen que eso?
Pues sí, verdad.
Estamos acostumbrados a que el delicatessen es solo, tiene que ser lo que se vende en estas tiendas de madera, cerca del centro, con mucho dorado las etiquetas,
sí.
Pero muchas veces las delicatessen las tenemos al alcance de la mano. Me contaba Carmen una anécdota de que ella, bueno, sabes que frecuenta mucho Almería y un conocido suyo le regalaban tomates que estaban buenísimos, de esos que no encuentras en el mercado, sí. Porque los hacía el agricultor, y esos o van para la exportación porque se cotizan mucho más fuera, o se los comen los que los cultivan.
Claro.
Entonces esas cosas que no estamos acostumbrados
a disfrutar
como si fueran delicatessen, tenemos que darnos cuenta de que así son.
Bueno, pues vamos a ver si
empezamos. Otra de las cosas que yo...
A poner los pies en el suelo.
Por ejemplo, muchas cosas que porque son baratas no consideramos delicatessen. Tú imagínate que mañana la marca Joselito, la marca
Joselito,
de jamones...
muy buena.
Saca mortadela de aceitunas de bellota. Ibérica de bellota.
Mortadela de aceituna ibérica no me pega.
No te pega. Seguro que muchos empezarían a confesar realmente... que una de sus perdiciones es la mortadela con aceituna.
Yo tenía un amigo que decía que frente al melón con jamón, sandía con mortadela.
Exactamente.
Pero bueno, vamos a ver si nos puede ser. Pero a Joselito le preguntaremos a ver si va a incluir en su próximo catálogo la mortadela con aceituna ibérica de bellota.
O sea, que yo lo que digo es que nosotros tenemos que olvidarnos un poco de lo que dicen los otros y sobre todo disfrutar de lo que realmente nos gusta. Sea caro, sea barato, sea difícil de conseguir o sea, lo tengamos a... En La Mata, aquí al lado de casa.
La verdad es que ahora mismo en tomates, que era de lo que estábamos hablando, hay muchas variedades, las tenemos muy al alcance de la mano. Están estos nuevos tomates, los cumato, que yo los conozco desde hace poco tiempo.
Sí, los cumato es una marca comercial.
Sí.
Realmente es el tomate negro.
Tomate negro.
Pero esto es una patente de las muchas que hay ahora que son las que dificultan un poco la extensión de las variedades locales, y es una marca comercial. Pero realmente muchas veces estaremos comprando un tomate negro que no es cumato. Pero bueno, claro. Que igual está igual o más rico.
Muy bien. Y también hay estos rizados que nos venden ahora, y muchos de ellos tienen el aspecto de ser tomate muy bueno, pero que ya incluso entre esos ya se están haciendo acartonados. Claro, y ya estamos viendo que ya la cosa no es tan fiable del aspecto.
Y como comemos y compramos por el ojo, lo vemos rizado, lo vemos negro y nos tiramos. Pero para eso es ir siempre al mismo sitio y que
el
frutero nos recomiende.
Eso es, nuestro frutero de toda la vida.
De toda la vida.
Que es el que de verdad nos va a dar buen género, el de la tienda de confianza, que es lo de siempre.
Exactamente.
A la hora de comprar un tomate. Bueno, y hay un tomate que probé yo el otro día, el tomate con orégano. Tomate asado.
Uh-huh.
Tomate asado y con mucho orégano, poquito de aceite, sal. Oye, riquísimo para untarlo sobre el pan. Bueno.
Eso tienes, muy es bueno.
Muy bueno, muy bueno, muy rico. Nada más que el orégano era lo que le daba el gran truco.
Sí,
a
es
ese
un
tomate.
Clásico de las pizzas de toda la vida, pero sí, puesto pero fuera de en pan en vez de en masa de pizza.
Pan tostadico, pan calentico, uh-huh, y entra de maravilla. Vamos a ver, es que tengo por ahí una receta: pechuga de pollo marinada con vinagre y miel.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Pues esto nació como relleno de un bocadillo, que está fantástico, el bocadillo, uh-huh, así. Y uno de los problemas que tiene la pechuga de pollo es que el pollo no se puede dejar poco hecho. Sí. Hay que hacerlo.
El pollo.
Entonces, la pechuga, si por ejemplo, si la hacemos a la plancha, es muy fácil que nos pasemos de punto y nos quede más seca que una suela de zapato.
Sí.
Entonces, lo que conseguimos con vinagre y con miel al marinarla es que ya el vinagre cuece un poco la carne. Con lo cual, eso lo dejamos, con que esté media horita, vale, pero si lo dejamos más tiempo,
mejor, pues, cogerá más sabor.
Más sabor coge.
Esto como el pescado.
Entonces,
o sea, hacerle un adobo,
eso,
a base
exactamente
de vinagre y miel.
Y luego la marcamos bien fuerte para que se dore, queda un color muy marrón, muy bonito, porque la miel al quemarse, uh-huh, pues adquiere un color muy bonito. Y lo que tenemos que hacer es cortar en 2 centímetros de ancho tiras de pechuga, echamos en un bol, echamos el vinagre que más nos guste, y le echamos miel. Yo
vale,
utilicé
tipo Modena, o
vinagre de Malta, utilicé yo, Malta, que es el que utilizan los ingleses para las patatas fritas, que es muy suave, pero si es de cualquier otro, yo
no, vale, vinagre suave,
el que nos
recomendado
guste. Sí. Y una miel, yo la receta originaria llevaba miel de brezo, que es una miel poco dulce, como mucho sabor a bosque, uh-huh, que bueno, le aporta, es un equilibrio entre la miel suave y que no es muy dulce, pues tampoco. Luego la pechuga no sabe muy dulce.
¿Proporciones?
Como una frase buena para el concurso de huevos con puntilla es lo que nos pida. No, pero proporciones es 3 cucharadas de vinagre, sobre todo si es suave, y una de miel. Porque vale, la miel les va a dar
eso, mucha fuerza. ¿Lo movemos?
Lo dejamos ahí reposar y luego lo ponemos a, como he dicho, lo marcamos en la sartén, y para la salsa cogemos una mayonesa o la hacemos nosotros o la cogemos de bote, machacamos pimienta verde, bien fresca o bien seca, que la venden ya leofilizada, uh-huh, y la mezclamos con la mayonesa.
Uh-huh. Entonces, la salsa mayonesa ya se hace con pimienta, tiene más sabor.
Exactamente, pero la pimienta verde es muy suave, casi que no pica, pero sí que le da un sabor muy agradable.
Bien. ¿Pica
y
de
eso?
Sal.
Pizca de sal para una vez que esté hecha la pechuga, y eso lo comemos en plato o en bocadillo.
Estaba yo pensando que en bocadillo.
En bocadillo.
No sé si es por la hora que es, pero
tiene un punto muy bueno.
Tiene un punto muy bueno. Muy bien, pues este era el menú para hoy. Bueno, ¿y tenemos algunos consejos para terminar?
Pues sí, mira, os traigo una página web que es muy interesante. Se llama, en inglés es Window Farms, que es granjas de ventana, son huertos de ventana. Es una asociación que se ha formado en Nueva York, que digamos que intenta que la gente ponga huertos en sus ventanas. Ellos han,
¿en vez de macetas?
Han hecho un I+D popular, digamos, en la web. Cada uno iba aportando su idea y han llegado, ya tienen un 3.0, la versión 3.0, y hay dos opciones. O te lo haces tú mismo, que ellos te enseñan y te dan todos los pasos y qué materiales lo tienes que hacer, que son botellas de plástico reciclables. Uh-huh. Lo único más complicado es el sistema de riego, que necesita una bomba para que suba y baje el agua. O si no, también lo venden. Todavía lo venden solo en Estados Unidos por ahora. Uh-huh. Pero sí que puedes hacer la petición porque ellos están interesados en exportarlo, ¿no?
Pero la idea es, pues, criar macetas en tu casa en vez de ser de geranios, pues criar, por ejemplo,
pimientos, calabacines. Hay cosas, lechugas, hay cosas que se pueden plantar perfectamente con poca tierra, y entonces estás cocinando y tienes ahí en tu ventana de la cocina, pues, los ingredientes.
Recordemos que la página es Window Farms.
Windows Farms. Lo mejor es que se metan en huevos con puntilla huevoscon.org y allí.
Y desde allí les remitimos.
El enlace les remitimos.
Pues es en nuestro blog, Huevos con Puntilla, Pedro García Ordaz, el Observatorio Gastronómico, y aquí terminamos.
Aquí terminamos. Recomendaciones, ¿me da tiempo?
Sí, segundo.
En Mula y Yecla tenemos rutas en Mula y Yecla hasta el 6 de mayo. En Beniel hasta el 3 del mismo, de la misma fecha. En Ceutí hasta este domingo. Y una muestra gastronómica de arroces en el Parador de Puerto Lumbreras, también hasta finales de mayo.
Muy apetitosa. Pedro, hasta la semana que viene. Muchas
gracias. Hasta la semana que viene.